Yo me siento un poco orgulloso también. Al estar casado con Gracielita, algo de esa gloria nos toca a los Peñalver.
¿Y cuándo vienen ellos para acá? Sara no te lo dijo.
Pues ya deben andar por el camino, dijo. Imagínate cuando llegue Blanca. Pero es un héroe. Ay, Gracielita tiene que sentirse muy contenta y muy orgullosa de su marido. No, y habrá que recibirlo como se merece, ¿eh? Con todos los honores. Oye, ¿por qué no vamos a ver si Tinito se despertó?
Oh, pero si has estado jugando con él aquí toda la tarde, hasta has trasladado para aquí, para el salón de recibo, el corral. Déjalo
Pero
descansar.
si ya ha descansado bastante, lleva un par de horas durmiendo ya. Y no quiero que mi nieto sea dormido.
Ya tendremos que despertarlo cuando llegue Esmeralda en su busca, querido.
Sí, entonces se lo llevará con ella. No, no. Voy a despertarlo ahora. Pero si le encanta jugar conmigo, Blanca.
Claro, porque lo malcrías más que nadie, porque lo mimas.
Porque lo quiero, di mejor. Es mi heredero, el que de verdad será dueño de toda la gran fortuna de los Peñalver. Y sabes, Blanca, él llevará mi apellido. Aún no sé cómo, pero él lo llevará.
Yo no lo creo ya posible, querido. Fíjate qué fracaso tan grande fue el encuentro que preparamos aquí entre Esmeralda y Juan Pablo. Ya ellos no se quieren, Rogelio. Y aunque todos quisiéramos que volvieran a unirse, al final, Esmeralda, con suerte, será la esposa de Liscano. Si es que Marcos Malavé no se atraviesa en su camino, como temo a veces. Y Juan Pablo. Juan Pablo se casará con Silvia Zamora.
Cae la tarde en el patio comunal de la casona de vecindad, dándole un aspecto romántico de frescor y belleza. En su cuartito, Dominga sola prepara la comida. Descansa Trinidad en su silla de extensión, mientras Florcita y Adita bordan allí unas sábanas, mientras conversan amigablemente.
Así que eso les dijo Florcita.
Sí, mi amiga, todo va perfectamente. Que los análisis y las placas dan que papá se está recuperando muy bien. Que de la lesión que tenía no queda más que una cosa pequeñita. Y que en mes y medio o 2 meses ya se podrá considerar que está curado del todo.
Ay, Florcita, ¿y no hay peligro de que vuelva a recaer?
No, Adita, cuidándolo, no. Ya él puede hacer su vida normal. Claro que sin hacer disparates. Y como cuando volvamos para allá, para la hacienda, Adrián tomará las riendas del manejo de los amanes, pues papá se podrá retirar y vivir feliz el resto de su vida.
Claro, ya él trabajó bastante.
Bueno, Adrián siempre lo dejará hacer algo para que no se aburra. Porque los viejos, cuando piensan que ya no sirven, se enferman de tristeza. Eso sí, ahora será muy distinto. Nada de andarse por ahí cuando llegue el invierno, metido en el agua por el llano, arriando las reses. Así fue como agarró el catarro aquel. Y después, como solo tenía demasiado trabajo y no se alimentaba bien, lo atacó el mal. Hasta eso le debemos a la señorita Graciela Peñalver. Porque si no es por ella, Adrián no hubiera venido para acá, para la capital. Bueno, pero bueno, ya como que vamos saliendo de eso, gracias a Dios. Y pronto, si el señor lo quiere así, nos volvemos para el llano. Y tú te vas con nosotros.
Ay, Florcita, qué alegría. Tengo unas ganas de conocer la hacienda. Ustedes siempre están hablando y hablando de los amanes. Y me parece que aquello debe ser tan bello. Y que voy a ser muy feliz allí.
Y bien que sí. Tú verás que sí.
Solo que aún faltan 2 meses, por lo menos.
Pero muchachas, si 2 meses no son nada. Ay,
a mí me parece tanto.
Mira, pues, ni que fuera un año. 2 meses se pasan volandito. Y además, con todo lo que tenemos que hacer, ni nos damos cuenta. Verás cómo se nos van entre las manos.
Ay, pero... ¿Y si pasa algo, Florcita?
¿Qué va a pasar, mi amiga?
No sé. En 2 meses pueden pasar muchas cosas.
Ay, qué miedo tienes, mujer.
Tú sabes que hay razones para que lo tenga.
¿Quieres decir por ella?
Sí.
Yo tú ni me inquietaría. Eso ya quedó atrás, Adita. Ella es casada.
Ay, si fuera cierto. Ahora que ya me hice la idea y estamos haciendo los preparativos, y Adrián está más cariñoso conmigo, pues me sería más triste renunciar a todo. Quiero decir, que ella volviera a meterse por el medio y...
Mira, Adita, después que estaba tan echada para adelante, cuando se fue por algo, ¿no? Seguro que ya ella se dio cuenta que las tenía perdidas con mi hermano. Y por eso le dio el ataque de nervios y fue a verlo para meterle cizaña de ti. Porque estaba rabiosa, ¿ves? Y cuando una gente se pone rabiosa, ya se sabe por lo que es.
Sí, eso sí.
Además, esa peleita que ustedes tuvieron, como que hacía falta para firmar las cosas. Fíjate que ahora Dian te considera más y te atiende.
Es verdad. Pero tal vez sea porque esa señorita está lejos.
Dirás, esa señora. Ella es una mujer casada y bien casada con el hombre que ella misma escogió, ¿no? ¿Y quién quita que no se quede por allá, Adita? ¿Esa está medio loca? A lo mejorcito, hasta ni vuelve.
Ay, ojalá, Florcita. Ojalá.
Ese carácter es el que le da a Valencia su valor ejemplar. No se abandona a un mañana trasplantado y sin raíces, ni tampoco a un ayer seco y consumido. Tiene a la vez la raíz honda y añosa.
Lee Esmeralda ante la bondadosa mirada de doña Hortensia. Y lee ya casi con perfección, para orgullo de la madre de Jorge Liscano, que se da cuenta de lo mucho que avanzan sus enseñanzas en aquella dulce y bellísima muchacha, a la que ya quiere como a una hija.
Tiene su linda señora del socorro como abogada en el cielo, que tan ancho y
luminoso.
Luminoso se abre sobre sus patios. Y tiene las laboriosas manos de sus hombres que saben sembrar y hacer esforzadamente para el pan de hoy y la grandeza del mañana. ¡Ay, qué bello!
¿Verdad? Y qué bien lees ya, Esmeralda. Me hace sentir orgullosa.
Gracias. Es agradable aprender a leer en buenos libros. Leyendo cosas hermosas.
Claro, así al mismo tiempo vas conociendo algo de literatura. Bueno, hemos terminado por hoy. Mañana seguiremos ahí mismo.
¿Terminaron ya?
¡Oh, mi hijo! Ni que hubieras estado detrás de la puerta escuchando.
No, no. Si me estaba bañando. ¿Te vas ya, Esmeralda?
Sí. Tinito está en casa de mis padres y lo voy a recoger.
Yo te llevo.
Ya yo sé andar sola, doctor.
No seas tonta, muchacha. Es una incomodidad estar esperando el ómnibus. Aprovecha y deja que Jorge te lleve, que total, él no está haciendo nada.
Pero le robo su tiempo de descanso.
Como si dar un paseíto contigo fuera algo tan pesado.
Te llevo. Y si quieres, después te llevo a ti y al niño a tu casa.
No, no. Le acepto que me deje allí, está bien. Pero lo otro es molestarse demasiado, no.
Tengo mucho gusto en hacerlo, Esmeralda.
Es que yo me voy a demorar. Ellos querrán que me quede a hacerles compañía un rato.
Pues, ¿yo puedo esperar todo el tiempo que sea?
Claro, hija. Así le presentas a tus padres. Ya es hora de que los conozca, ¿verdad? Digo yo.
Mejor en otra ocasión, más adelante. Con permiso, voy a recoger mis cosas que las dejé en el comedor. Cuando fui a saludar a Cachita.
¿Por qué siempre se negará? nunca permite que entres allí. Se ve que no quiere que los conozcas o que ellos te conozcan a ti, Jorge.
Sí. Sí hay algo raro, mamá.
Yo siendo tú, la presionaba un poquito.
No, no, mamá. No. Es mejor dejarlo así.
Pero resulta tan raro.
¿Alguna explicación habrá? Y ya la sabremos algún día.
Ah, ¿la invitaste a ir contigo al Congreso Médico?
Sí.
¿Y qué? ¿Aceptó?
Me costó mi trabajo, pero lo conseguí.
¿Y por qué no quería ir? Vamos a ver.
Porque ella sabe que va a encontrarse allí con Juan Pablo Peñalver. Y que él irá con la señorita Zamora.
Su novia. Uh-huh. Y Esmeralda contigo. Bueno, siempre se va adelantando algo. ¿Sabes, hijo? Sería feliz si Esmeralda y tú llegaran...
Yo la quiero mucho. Cada día más. Y por alcanzar su amor estoy dispuesto a todos los sacrificios. Solo que... mi camino es más lento y más trabajoso, mamá. Pero no me importará atravesarlo, con tal de que al final Esmeralda me conceda la dicha de su amor. Pero quiero eso, su amor. Un amor que vaya naciendo en ella, aunque sea poco a poco. Un verdadero amor que vaya matando lentamente aquel otro que un día sintió y que sé que poco a poco también... ya está dejando de sentir.
Hijo, tu trabajo te está costando. Bien vas a merecértelo.
Tras salir del hospital seguida de Juan Pablo, Silvia Zamora ha ido a la exposición de sus esculturas, sabiendo que Juan Pablo y ella se volverán a encontrar esa noche en su casa. Comparte un rato con sus amigos artistas, satisfaciendo su vanidad, encantada de oír los halagos por el triunfo que ha alcanzado. Por fin sale de allí rumbo a su casa. Y mientras conduce, se deja llevar por sus pensamientos.
Definitivamente, estoy enamorada de Juan Pablo. Y enamorada como una tonta colegiala. ¿Quién me lo iba a decir? Pero sí, lo quiero. Lo deseo. Él tiene que ser para mí. Y si esa Esmeralda me ha declarado la guerra, también yo se la voy a declarar a ella. Porque aunque Juan Pablo no lo manifieste así, yo sé que se siente atraído por ella. Es algo que hasta se nota en la atmósfera cuando los dos están en el mismo lugar. Como un algo que sin palabras, sin miradas, emana de ellos dos. Y es endiabladamente bonita. Quizás demasiado sencilla, demasiado simple, pero lo es. Por ese lado tengo que cuidarme y que él siempre me vea arreglada, atractiva. Desde luego, mi mejor aliado es ese hijo que él detesta, que no ha visto nunca y del que piensa que no es el padre. ¿Lo será realmente? ¿O el padre será ese hombre siniestro del que tanto hablan, que abusó de ella una noche? Si pudiera llegar a saberlo en realidad. Pero, ¿cómo? Oh, tal vez Blanca o Rogelio. ¿Y si fuera ahora ya?
Y mira este tinito, mira este. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo se mueve? ¿Mm?
Echado en el mismo suelo del salón de recibo, juega don Rogelio con su nieto. La preciosa criatura, fuertemente encariñada con él, ríe y disfruta a plenitud de aquel momento tierno y sublime que observa Blanca Peñalver con suprema emoción.
Ay, cuidado, no te pilles el dedito.
Ay, Rogelio, pero no te cansas de jugar con él.
Ay, que voy a cansarme, Blanca. Es un niño inteligentísimo. Lo entiendo todo. Este va a ser un genio.
Uy, ni tanto. No le des más chocolate. Mira ya cómo tiene de embarrada la carita.
Ah, mira. Que, ah. Mira, quiere que coma yo también. Me pone el chocolatín en la boca. Mira. Ah. Es tan desprendido que comparte las cosas con su abuelo, ¿ves?
Mira, se quiere levantar. Ay, ya está empezando a caminar. ¿Lo has visto dando sus pasitos?
Ay, claro que sí. Pero ahora déjalo, ¿eh? No lo molestes, que está muy entretenido con sus juguetes. Cuando él quiera caminar, caminará. Hay que dejarle su independencia, Blanca. Nada de estar obligándolo. Que haga lo que él quiera.
Lo estás malcriando mucho, Rogelio, te lo repito.
No, señor. En las cosas importantes ya se le impondrá disciplina, pero... pero todavía no. Sí, es muy tierno aún.
Otras veces dices que ya es un hombre.
Bueno, para unas cosas sí. Es que se ve que tiene carácter. Hace un momento, ¿no te enteraste? Me mordió.
Pero, Rogelio, ¿cómo se lo consentiste?
Bueno, ¿y qué iba a hacer, Blanca?
Pues regañarlo, darle una nalgadita.
Dios te libre. Dios te ampare de pegarle a esta criatura.
Hay que disciplinarlo, Rogelio.
Es mi nieto y no permito que se le ponga una mano encima.
Pero si es un niño que tiene que aprender...
Es un Peñalver. Y genuino. Y un Peñalver no tolera esa humillación.
Rogelio, ¿el que sabe todavía?
Sí, señor, ya sabe. Es muy inteligente, te lo repito yo a ti. Cuando crezca, va a ser algo muy grande. Míralo. Míralo, si a simple vista se ve que será todo un personaje.
Ay, Dios, lo de abuelo te ha dado más fuerte de lo que pensaba, querido. Peor que a mí, que ya es decir.
He deseado tanto que además de mí hubiera otro hombre en la casa, Blanca. Juan Pablo no es mi hijo, pero este pequeñito ha venido a salvar la situación.
¿Verdad que sí? Es por eso que yo lo quiero tanto, tanto, tanto.
Ay, esa debe ser Esmeralda, voy a ver.
Ay, buenas tardes, querida. O tal vez debiera decir buenas noches.
¿Cómo está usted, Silvia?
Pasaba por aquí y me dije, se pasa tan bien conversando con ellos. Oh, pero si también está don Rogelio. Oye, este niño. Ay, ya caigo, es el hijo de Esmeralda. Ay, es monísimo.
¿Verdad que es un bello ejemplar, señorita Sonora?
Oh, muy bello. Y se parece a ella. ¿Me lo presta? A ver, déjame cargarte, criatura. Uy, uy, pero cómo pesa.
Bueno, es que es más robusto que cualquiera otro de su misma edad.
Ay, es un amor. Resulta natural que su mamá lo adore y ustedes estén locos con él.
Por favor, démelo.
Oh, no. Sí, me encanta tenerlo cargado.
Buenas tardes. ¿Qué hay, mamá? ¿Qué tal pa...? ¿Qué hace usted con mi hijo en brazos, señorita Zamora?
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.